ॐ नमो भागवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भागवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भागवते वासुदेवाय ॐ नमो भागवते वासुदेवाय
ॐ नमो भागवते वासुदेवाय
श्रीमद्भागवतम् कन्तो सेप्टिमो कैपिटुलो सेइस प्रह्लाद इंस्ट्रुये अ सुस कम्पानियेरोस डेमोनियोस वर्सो त्रेस इ क्वात्रो traducción, significado, por su divina gracia, hace Bhakti Vedanta Swami Prabhupada. Sukam maindriya kang daitya deha yogena dehinam sarvatra labhyate daiva
sarvatra labhyate daiva
yatha dukham ayatnatah
yatha dukham ayatnatah
sukham aindriya kang daitya
sukham aindriya kang daitya
deha yogena dehinam
deha yogena dehinam
सर्वत्र लभ्यते दैव
सर्वत्र लभ्यते दैव
यथा दुःखम् अयत्नतः
यथा दुःखम् अयत्नतः
सुखम् ऐन्द्रियकं दैत्य देहयोगेन देहिनाम्
देहयोगेन देहिनाम्
सर्वत्र लभ्यते दैव यथा दुःखम् अयत्नतः सुखम् फेलिसिडाद् ऐन्द्रियकम् इन् रिलेशन् कोन् लोस् सेण्टिरोस् मटेरियालेस् Daitya, oh queridos amigos nacidos en familias demoníacas, deha yogena, debido a poseer un determinado tipo de cuerpo material, dehinam, de todas las entidades vivientes corporificadas, sarvatra, en todas partes, en todas las formas de vida, labhyate, puede obtenerse, por daivat, por disposición superior. Yathā, tal como dukham, infelicidad, ayatnatah, sin esfuerzo. Prahlad Maharaj continuó. Mis queridos amigos, nacidos en familias demoníacas, la sensación de felicidad que se percibe por el contacto de los objetos de los sentidos con el cuerpo depende de las actividades fruitivas pasadas y se puede obtener en cualquier forma de vida. Esa felicidad viene por sí sola y sin esfuerzo alguno por nuestra parte, al igual que ocurre con el sufrimiento. Significado: en el mundo material, lo que se ha dado en llamar felicidad y aflicción están presentes en todas las formas de vida. Nadie busca sufrir, pero el sufrimiento viene de todas formas. Del mismo modo, la felicidad material también vendrá por sí sola, aunque no nos esforcemos por conseguirla. La felicidad y la aflicción se obtienen en todas las formas de vida sin necesidad de esforzarse. Por lo tanto, No hay necesidad de perder tiempo y energía luchando contra el sufrimiento, ni de trabajar arduamente en busca de la felicidad. Nuestra única preocupación en la forma humana de vida debe ser revivir la relación que nos une a la suprema personalidad de Dios, y de ese modo capacitarnos para regresar al lugar de vuelta a Dios. La felicidad material y la aflicción aparecen tan pronto como recibimos un cuerpo material, sea cual sea la especie a que pertenezca. La felicidad y la aflicción no pueden evitarse en ninguna circunstancia. Por consiguiente, el mejor modo de utilizar la vida humana consiste en revivir nuestra relación con el Señor Supremo, Vishnu. Y el verso 4, Tat prayaso nakatavyo yata ayur vyaya param natata vindate kshemam mukunda charanam bujam. No hay que empeñarse en el logro de la complacencia de los sentidos o la felicidad material mediante el crecimiento económico, pues ese esfuerzo no es más que una pérdida de tiempo y energía que no trae ningún beneficio sustancial. Pero si dirigimos nuestros esfuerzos al cultivo de conciencia de Krishna, no hay la menor duda de que podremos alcanzar el plano espiritual de la autorrealización. De los esfuerzos por la prosperidad económica nunca se obtiene semejante beneficio. Significado. Vemos que los materialistas pasan el día y la noche absortos en el empeño de obtener prosperidad económica, en un intento de aumentar su opulencia material. Sin embargo, incluso en el supuesto de que esos esfuerzos les diesen algún beneficio, el verdadero problema de sus vidas quedaría sin resolver. Ni siquiera saben cuál es el verdadero problema de la vida. Esto se debe a la falta de educación espiritual. Los hombres, especialmente en la era actual, viven en la oscuridad, absortos en el concepto corporal de la vida, sin conocer nada acerca del alma espiritual y sus necesidades. La gente descarriada por los ciegos líderes de la sociedad cree que el cuerpo lo es todo y se esfuerza en el intento de dar bienestar al cuerpo. Semejante civilización está condenada, pues no lleva a la humanidad hacia el conocimiento del verdadero objetivo de la vida. La gente simplemente pierde el tiempo y el precioso don de la forma humana, pues el ser humano que muere como los perros y los gatos, sin haber cultivado la vida espiritual, en su siguiente vida se degradará, pasando de la vida humana al ciclo de sucesivos nacimientos y muertes. De esa forma pierde el verdadero beneficio de la vida humana, que consiste en volverse consciente de Krishna y resolver los problemas de la vida. Om Agyana Timirandasya Gyanandana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Pues sigue Prahlad Maharaj en la misma dirección. Si recordamos, nos dijo al principio que hay que aprovechar la vida humana desde el mismo principio o tan pronto como uno se dé cuenta. Es muy relativo, claro. Si uno es afortunado, Kaumara, niño de 5 años, si no, más adelante, o incluso en el último momento, más vale tarde que nunca. En el otro verso dijo que esta vida humana trae esa oportunidad de regresar Vishnu Pado Pasarpanam a los pies del loto de Krishna, y el cual, porque uno puede preguntarse para qué el Bhagavad Dharma, conciencia de Krishna, o ir a los pies del loto de alguien que se llama Krishna, para qué beneficio le trae eso, aparte que quién sabe si existe. Puede ser todo un cuento de algún niño tonto que se ha inventado algo y habla de de esas cosas. Yadesha sarva bhutanam priya atmeshvara surit. Él explica que este servicio devocional, bhakti, es natural para el alma, es parte de su naturaleza. Nitya siddha krishna prema, que Prabhupada, cuando lo cita, dice nitya siddha krishna bhakti. Krishna bhakti, krishna prema, lo mismo, amor, devoción hacia el Señor, que es sadya kabunoi, que no es algo externo que aprendemos. Es ya dentro de nosotros, dentro del corazón del alma. Y Shravana Adi Surechite, empezando con escuchar Shravana Adi y cantar y servirle y orar y archana, etcétera, etcétera. Koroya Udoy, como el sol que se levanta por la mañana, aparece e ilumina todo. Ese amor también se va manifestando en el corazón, porque Priya Atmagreshvara, Atmeshvara, el Krishna es el ser más querido, el Señor del alma y el bien queriente de todos los seres vivos. Eso es la meta, y esa es la idea de la conciencia de Krishna. Ahora, como no estamos en ese nivel, sino justo lo opuesto, atrapados en un cuerpo material, en los siguientes de esos dos versos, Prahlad Maharaj les dice a sus compañeros que esta situación actual que hay, que estamos buscando la felicidad en esfuerzos materiales, no es una buena idea, es una pérdida de tiempo. Por lo tanto, como al principio él dice, que hay que esforzarse por algo diferente, porque tat apyadruvam artadam, aunque es también, sí, es un cuerpo material, pero nos puede dar la perfección completa. Y la perfección no es sukham aindriya, la felicidad que se obtiene por el contacto de los sentidos con sus objetos, porque eso es todo lo que en realidad la sociedad actual contemporánea busca de tantas maneras. O sea, no hay otra cosa, básicamente, ya sea sutil o supuestamente sofisticado en arte, mucha gente ahora piensa el deporte es algo sublime, es un objetivo que aumenta la calidad de vida. Ser sano, yoga. El yoga que se practica no es para llegar a Krishna, es para ser sano y pacífico, tranquilo. En relación con eso, quería comentar algo.
Sí, en esta relación con lo que dedicamos, ¿no?, el esfuerzo por el desarrollo material, debería ser solo un esfuerzo por lo básico, digamos, ¿no? No es que no haya que desarrollar material, pero se entiende como...
Claro.
Como, claro, una base, y después ahí sí dedicarse a lo espiritual, ¿no?
Sí, ya... todo el mundo tiene que trabajar. Claro. En Bhagavad Gita Krishna explica eso, que incluso dice, yo no es que no hago nada, y luego cita este verso, si yo haría eso, todo el mundo haría nada, y todo se va para abajo. Y aquí acharit shrestha, si una persona elevada da un ejemplo, los demás tienen tendencia a seguirlo. Entonces, por naturaleza, sí, todo el mundo tiene que esforzarse, pero lo básico, exactamente, la vida simple, sencilla, y el pensamiento elevado. Y básico significa cultivar un poco la tierra para que se produzca algún alimento, tener algunas vacas para que haya leche y mantequilla y todo lo que son productos lácteos. La tierra son los cereales. Algo de ropa para cubrir el cuerpo, un refugio, una casita, y básicamente ahí se termina. Pero como queremos experimentar la complacencia, la felicidad, Maya nos hace pensar que esto es muy poco y habrá que aumentar la cantidad y en pensando incluso la calidad, que eso normalmente no ni siquiera ocurre. Se intenta aumentar la cantidad, pero la calidad normalmente sufre. Especialmente el avance de Kali Yuga nos muestra que muchas cosas que anteriormente eran de calidad y duraron relativamente un tiempo apreciable, hoy en día, por diversas razones, duran prácticamente nada. Nada más que lo has comprado y lo usas una vez, a veces ya está roto. Todo es de plástico y de mala calidad. Y hay un sistema detrás, porque hay los demonios que quieren ganar mucho dinero, y vendiendo más y más se gana más. Y menos que dure una cosa, mejor, porque cuando se rompa hay que comprar otra. Es un aspecto pequeño de esa supuesta felicidad que se quiere obtener aumentando los objetos. Entonces, Prahlad Maharaj, un punto que él aquí enfatiza es sarvatra labhyate daivat, que por karma, de todos modos, uno obtiene lo que le corresponde. De todos modos hay que ser activo, pero ser activo y con la idea de aumentar la felicidad, por ser más activo y más esfuerzo, en realidad no funciona. Y a veces Prabhupada dice que todo el mundo quiere ser millonario y por lo tanto trabaja duramente, pero no todos, mucho menos. Algunos pocos lo logran, y debido a Daivat, porque les corresponde por sus actos piadosos del pasado, pero la mayoría de las personas, aunque trabajan igual o más, al final tienen justo para quizás sobrevivir, y a veces le falta incluso, aunque no paran de trabajar, y tienen a veces dos profesiones, o por lo menos trabajos, uno durante el día y luego durante la noche una parte, y para por lo menos poder pagar alquiler y otros gastos que hay. Y muchas veces en las familias trabajan los dos, y el niño está en la guardería porque nadie los puede atender, y un trabajo de los dos es para solamente para pagar la casa, y el trabajo del otro da para comer y ropa y un poco más. Un solo sueldo, por lo menos en España, muchas veces no basta, no cubre todos los gastos que uno tiene. Y por supuesto, parte de razón parcialmente es que uno quiere más de lo que necesita, porque la filosofía es: más que tienes para los sentidos, más feliz serás, o más disfrute puedes experimentar. Pero justo eso es lo que, y no, quizás no es fácil de entender, que él dice: esa felicidad viene por sí sola y sin esfuerzo alguno por nuestra parte, al igual que ocurre con el sufrimiento. Eso sí lo entendemos, nadie quiere sufrir, pero pasa. Y uno quizás se pregunta: ¿y por qué? ¿Por qué me pasa? Como no se acepta, no se sabe que hay actividades del pasado que son la causa realmente, entonces, sí, cuando pasan las cosas malas a las supuestas personas buenas, uno tiene... es una perturbación, uno no ve, y por lo tanto uno se vuelve ateo, porque como Dios, si es bueno, puede permitir eso, que a una persona tan buena le puede pasar algo tan malo, tan horrible, y por otro lado una persona evidentemente malvada tiene tantas facilidades para disfrutar de la vida. Eso es injusto, pero no se sabe. porque no hay una injusticia que esa persona buena ha hecho algo en el pasado que no era correcto y le viene una reacción. Y la persona malvada había hecho también alguna actividad piadosa, por lo cual puede disfrutar de ciertas facilidades. No hay blanco y negro, siempre es mezclado.
¿Puede ser que una persona que en la vida anterior hizo actividades piadosas, en esta se descarriga?
Sí,
¿no?
Por supuesto.
O sea, viene lo que cosecha lo de la vida anterior.
Exacto.
Hace cosas.
Sí, eso pasa muchas veces. Por eso parece que esta persona no es una buena persona. Pero ¿por qué es rica o incluso un aspecto bello, tiene un buen karma? Eso viene del pasado, pero ahora, por mala compañía, por lo que sea, uno va en otra dirección. Y por lo tanto la próxima vida va a ser de otra clase. O sea, por eso siempre uno va o a veces para arriba o a veces para abajo. Incluso ya no sea ni siquiera solamente en el nivel humano. Uno puede bajar a una vida de animal por comportarse en esta vida, aunque tenga facilidades, por sea piadoso en el pasado. Ahora se desmadra y se actúa como un animal y prácticamente se prepara el futuro de ese tipo de vida. Pero el punto es que el sufrimiento no lo queremos, pero ocurre. ¿Por qué? Porque hay karma. Y la felicidad, pensamos, es así, viene porque he trabajado duro para conseguir las cosas. Pero en realidad también ahí el karma es el factor principal. Algo se consigue por el esfuerzo, pero no es realmente muy sustancial. Prabhupada, ¿dónde lo pone? Él dice, sí, incluso en el supuesto de que esos esfuerzos le diesen algún beneficio, o sea, no descartamos que, hombre, si uno no hace nada, no hay nada. Y si uno hace algo, hay algún resultado. Eso también tiene su lógica. Porque esto a veces, si lo tomamos así al pie de la letra, también sería una conclusión equivocada. O sea, quiero decir lo siguiente. Si aquí se pone, la felicidad viene por sí sola y sin esfuerzo alguno por nuestra parte, eso no quiere decir que ya no hago nada. Me pongo a dormir y la felicidad que tiene que venir ya vendrá. No, una ley del mundo material es que hay que esforzarse en cierta medida. Y el ejemplo que se da es el león, que es el rey de la selva. Incluso él tiene que trabajar para comer. No es por ser rey, él simplemente se tumba en el camino, en la jungla, abre la boca y espera que algún animal entrará pensando, oh, aquí está el rey, tiene hambre, voy a entrar para que me coma. No. O sea, él tiene que cazar, tiene que esforzarse. No obstante, el esfuerzo desmesurado, más de lo que es lo básico, ese es el punto, no es aconsejable, porque en realidad, como se pone en el verso segundo, el verso 4, es en realidad una pérdida de tiempo y energía que no trae ningún beneficio sustancial. Esa palabra creo que es importante. Sí, algo se puede obtener, pero en realidad no es sustancial. Hay otro verso aquí, es que está en el primer canto, donde se dice que, por lo tanto, hay que esforzarse por lo que no se puede obtener en el mundo material, que es conciencia de Krishna. Vamos a ver si lo encuentro rápido. Creo que es primer canto, capítulo 5. Es Narada Muni hablando a Vyasadeva, a ver si es el 5. 5, a ver si es el 18, no sé. Sí, justo. Tasyai vajeto prayateta kovido. Lo mejor suena, Prabhupada cita ese verso mucho. Nalabhyate yad brahmatam upariyadaha, talabhyate dukavad an yatak sukam kalena sarvatra gabira ranghasa. Este es un verso. A ver, el 17. Porque es tasyaiva, significa por lo tanto. El 17 también es un verso muy famoso. Chakrasa dharman chadanam bujam harea. Bhajana pakrata tato pate yadi. Yatrakva bhavadram abudamushya kim kovarta apto abhajatam swadharma taha. Estos son. Voy a buscar el castellano. Porque son traducciones, son versos largos. A ver, 1, capítulo 1, 5 y 17, 18. Es el verso Chakva Svadharman. Ahí Narada Muni dice: aquel que ha renunciado a sus ocupaciones materiales para dedicarse al servicio devocional del Señor, puede que a veces caiga mientras se encuentra en una etapa inmadura, mas sin embargo no existe el peligro de que fracase. Por otra parte, un no devoto, aunque esté completamente dedicado a los deberes propios de su ocupación, no gana nada. Ese también quizás no es tan fácil de entender, pero corresponde a lo que Krishna dice en Bhagavad Gita, Mehavikramana Ashosti, que uno empieza un poquito, Swarpalma Piasa Dharmasya, Tragate Mahato Vayat. Si alguien se ocupa un poquito en servicio devocional, ya se le salva del peligro más grande, que es volver a caer en una vida inferior a la humana. Entonces, Chakrasvadharman Charanam Bujam Hare, si alguien se rinde a Krishna y por este hecho no cumple perfectamente con su supuesto dharma, o sea, el dharma que viene con el Varnashram. El Varnashram Dharma se llama. Pero ese es un dharma que no es Sanatan Dharma, que viene con el cuerpo. Pero normalmente hay obligaciones que hay que cumplir. Entonces puede que alguien deja todo eso y se dedica al servicio devocional, pero luego cae. No llega a la perfección. Vajana pakvata tapto pate yadi. Por ser un inmaduro, se cae, pero en realidad no pierde nada. Mientras la persona que sí cumple perfectamente con sus ocupaciones en el Varnashram Dharma, pero no desarrolla conciencia de Krishna, que cuál es el beneficio finalmente. Como Shvama Eva y Kevala, otro verso de un capítulo anterior, ahí se dice: si alguien no desarrolla afecto, amor por Krishna, y está ocupado tanto en cumplir con sus ocupaciones, al final Shvama Eva y Kevala es todo una pérdida de tiempo. O sea, básicamente es lo que también Prahlad dice en estos versos. Pero vamos al siguiente, porque está Siaiva, por lo tanto, hay una consecuencia. Por lo tanto, las personas que son verdaderamente inteligentes y tienen inclinaciones filosóficas deben esforzarse únicamente por ese significativo fin, que no puede obtenerse ni siquiera haciendo un recorrido desde el planeta más elevado de todos, Brahmaloka, hasta el planeta más bajo, Patala. En lo que se refiere a la felicidad que se obtiene del disfrute de los sentidos, esta puede obtenerse automáticamente en el transcurso del tiempo, de la misma manera en que en el transcurso del tiempo obtenemos sufrimientos aunque no los deseamos. Es el mismo, prácticamente idéntico a lo que Prahlad Maharaj dice en el verso de hoy, que esa felicidad viene por sí sola y sin esfuerzo alguno por nuestra parte, a igual que ocurre con el sufrimiento. Y naturalmente es la misma conclusión, porque Prahlad Maharaj escuchó la filosofía de Narada Muni, y aquí habla Narada Muni. O sea, no hay diferencia. Y eso es el punto principal, que el esfuerzo debe dirigirse a la autorrealización. De los esfuerzos por la prosperidad económica nunca se obtiene semejante beneficio. Pero si dirigimos nuestros esfuerzos al cultivo de conciencia de Krishna, no hay la menor duda de que podremos alcanzar el plano espiritual de la autorrealización. Otro punto en el significado del segundo verso es que, como Prabhupada pone, las personas más realistas se empeñan mucho para aumentar la opulencia material, pero incluso si algo de beneficio hay, el verdadero problema de sus vidas quedaría sin resolver. Y al final, otra vez, en la última frase, Prabhupada también lo pone. Si uno solamente pierde el tiempo con esos esfuerzos, pierde el verdadero beneficio de la vida humana, que consiste en volverse consciente de Krishna y resolver los problemas de la vida. Aquí Prabhupada no los especifica, pero sabemos, deberíamos saber a qué se refiere. Cuando Prabhupada dice que no, la persona materialista no resuelve los verdaderos problemas de sus vidas, ¿cuál es ese problema? O los problemas. Eso es parte del problema. ¿Eh? Es otra parte. Enfermedad y vejez. Cuatro. Son cuatro que son los verdaderos problemas que, haciendo lo que aquí se describe, no hay solución. Uno puede tener, vale, incluso si uno, en el supuesto que esos esfuerzos les diesen algún beneficio, porque vamos a suponer, aunque Prahlad dice, en realidad no hay ningún beneficio sustancial, tampoco vamos a decir que no hay ninguno, vale, hay algún beneficio, pero no es sustancial. Y no es realmente necesario, porque la felicidad viene por sí sola, igual que el sufrimiento. Eso es la conclusión filosófica. Entonces, si hay un esfuerzo, debería dirigirse a solucionar esos problemas y no solamente ganar más dinero o volverse más sano o arreglar el aspecto físico, porque no me gusta y por eso no soy feliz. Voy a ponerme la nariz al revés o aumentar los labios al triple. Hay gente que hace eso, ¿no? O disminuir las orejas a la mitad, o implantar cabello porque, mira, no tengo. Para un devoto será una bendición. No tenía que afeitárselo. Tenía todo calvo, menos un pequeño sitio donde hay una sica, sería, si fuera por natural, una ventaja. Pero normalmente no, la gente quiere, y hay mucha propaganda y se gasta mucho dinero en alegrar todas esas cosas, pero eso no son los problemas. Hay que comprender cuáles son y no perder el tiempo con esfuerzos innecesarios, prayasa. No hay que empeñarse en el logro de la complacencia de los sentidos o la felicidad material mediante el crecimiento económico, pues ese esfuerzo no es más que una pérdida de tiempo y energía que no trae ningún beneficio sustancial. A ver si podemos convencernos de esa realidad, porque no es fácil, ¿verdad? No es fácil, ¿no? Ahora lo escuchamos y dice, bueno, a lo mejor, no lo sé. Pero luego nuestros actos muestran que no lo hemos entendido, no lo hemos realizado, y quizás caigamos en la trampa, en la misma, de sí, emplea mucho tiempo y mucho esfuerzo en arreglar cosas que no son muy sustanciales. Y eso no es muy sabio. Bien, esos son esos dos versos. ¿Algún comentario o alguna pregunta? Y mañana, vamos a ver lo que habla Prahlad Maharaj sobre los 100 años que tiene la persona, la vida humana. Y son 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer 4 si podemos. 4 versos con significado. Ahí hay muchas cosas interesantes. Entonces, ¿qué? A ver, son 4. 1, 2, 3, 4. ¿Hasta qué hora vamos? 8:30. Pues porque el siguiente verso, el 5, no habla todavía de los 100 años, pero nos lleva ahí. Pero podemos, porque si no son 2 y 4, vamos a hacer 3 hoy. Voy a leer ese también con la traducción de significado. Tato yate takushala kshemaya bhavamashvita shariram paurusham yavan navipadyeta pushkalam. Por lo tanto, otra vez una conclusión, por eso vamos a unirlo con esos dos. Por lo tanto, la persona que se encuentra en la existencia material, bhavamashvita, y es competente para distinguir lo que está bien y lo que está mal, debe esforzarse por alcanzar el objetivo supremo de la vida mientras el cuerpo esté fuerte y vigoroso, antes de que el paso de los años haga menguar sus facultades. O sea, él está predicando a estos niños de la misma escuela, 5 o 6 años tienen todos, y quiere convencerles que dejen de hacer el tonto, de jugar solamente, perder tiempo. Mientras el cuerpo esté fuerte y vigoroso, ahora, kaumara machare tragyo, antes de que uno se haga viejo e inútil, y ya la mente no funciona, Alzheimer, y esto y lo otro. Significado, al principio del capítulo, Prahlad Maharaj afirmó kaumara machare tragyo. La palabra pragya se refiere a la persona de experiencia que puede distinguir lo que está bien y lo que está mal. En realidad, pragya simplemente significa inteligente. Inteligencia es la facultad de discriminación. Esa persona no debe desperdiciar su energía y su valiosa vida humana en trabajar como un perro o un gato para mejorar su situación económica. En este verso hay una palabra que admite dos lecturas distintas, bhavam ashrita y bhayam ashrita. Cualquiera de los dos significados nos lleva a la misma conclusión. Bhayam ashrita indica que en el modo de vida materialista siempre está presente el temor, ya que hay peligro a cada paso. La vida materialista está llena de ansiedades y temores, bhayam. De la manera similar, si consideramos la lectura bhavam ashrita, la palabra bhavam se refiere a problemas y dificultades innecesarios. La falta de conciencia de Krishna nos lleva a bhavam, a estar constantemente afligidos por el nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades, lo cual sin duda nos llena de ansiedades. O sea, bhavam lleva a bhayam. La sociedad humana debe dividirse conforme al sistema social de brahmanas, kshatriyas, vaishnas y shudras. Todo el mundo, sin embargo, puede ocuparse en servicio devocional. Si deseamos una vida sin servicio devocional, nuestra posición como brahmanas, kshatriyas, vaishnas o shudras carece por completo de sentido. En los shastras se dice sthanat brashta patantyaraha. Puede que pertenezcamos a una categoría más o menos elevada, pero si no somos conscientes de Krishna, ciertamente caeremos. Por lo tanto, el hombre sensato siempre teme caer en su posición. Este es un principio regulativo. No debemos caer de nuestra elevada posición. El objetivo supremo de la vida se puede alcanzar mientras el cuerpo esté fuerte y vigoroso. Por consiguiente, debemos vivir de tal manera que la mente y la inteligencia permanezcan siempre sanas y fuertes, de modo que podamos distinguir entre el objetivo de la vida y una vida llena de problemas. El hombre reflexivo debe actuar de ese modo, aprendiendo a distinguir lo que está bien y lo que está mal, a fin de alcanzar el objetivo de la vida. Es obvio, creo. O sea, hay que saber qué es bueno y qué no es bueno. Si no sabemos, ¿cómo vamos a actuar correctamente? O por lo menos correctamente en el sentido que de un beneficio sustancial. Y eso es, en el mundo material es relativo, lo que para ti que sea, quizás sería bueno, para mí puede que sea malo. Como se dice, por lo menos en España, nunca llueve al gusto de todos. Aquí también se conoce eso, ¿no? Pero si pensamos, tiene mucha razón. Por ejemplo, Málaga, Costa del Sol. Si está nublado y llueve por una o dos semanas sin parar, para los que tienen hoteles y bares a la playa, un desastre. Incluso la compañía aérea que trae los ingleses de Londres en dos horas, si ya se sabe que en la Costa del Sol se ha convertido en la Costa de las Nubes, en la Costa de la Lluvia, pues no van a venir. Pero el campesino que ya ha experimentado cuatro meses de sequía y tiene un problema para que crezca lo que ha sembrado, cuando empieza a llover por dos semanas, ¡qué bendición! Entonces, lo que es relativo en el mundo material, lo que es bueno o lo que es malo, depende. One man's food is another man's poison. Lo que para una persona puede ser bueno, la comida para otra es venenosa, porque los cuerpos son diferentes. Entonces, a esto no se refiere el bien, que es, ¿no? Distingue lo que está bien y lo que está mal. Eso se refiere lo que es bueno o malo en relación con alcanzar el objetivo supremo de la vida. Por eso Rupa Goswami, al principio de Uparishramrita, da una lista. ¿Qué es bien y lo que está mal? Si uno quiere volverse consciente de Krishna. Y otra vez, depende. Si uno no tiene ningún interés en conciencia de Krishna, por ejemplo, Pajalpa, que es hablar innecesariamente y callarse cuando no hay que decir algo importante, para el devoto es beneficioso, y lo opuesto es no solamente una pérdida de tiempo, destruye el servicio devocional. Ahora, para la persona en la televisión que tiene un programa con los supuestos famosos, o hablar sobre los escándalos, no sé, aquí seguro que hay, porque esto trae mucha audiencia. Entonces, para esa persona, Prajalpa es el sustento de su vida. Vive de Prajalpa, y más Prajalpa mejor. Y la clase de Prajalpa, un Prajalpa horrible, mejor aún, más horrible mejor, más escándalo, más morbo, ¿no? Entonces eso es como néctar, es oro puro. Y cuando no hay ninguna noticia y uno se que nadie dice nada, bueno, no hay audiencia, ya podemos cerrar y estoy desempleado. O sea, no, el bueno y lo que es malo se refiere a la vida espiritual, y ahí hay unas cosas muy claras. Entonces, la persona inteligente, pragya, tiene que saber qué es bueno y qué es malo para la vida espiritual, y por lo tanto no debe desperdiciar su energía y su valiosa vida humana en trabajar o actuar de la otra manera. Eso es el punto. Pues nada, esos son los tres versos. Y así, a partir del verso 6, mañana, Prahlad sigue explicando qué pasa si uno tiene 100 años y no es consciente de esto. ¿Cómo va perdiendo el tiempo? Y por lo tanto, uno tiene que tener mucho cuidado para no perder esa oportunidad. Ok. Pues hay unos minutos si alguien ahora quiere preguntar algo o aclarar alguna duda que quiera, aunque parece que está bien dicho, bien claro. Ya luego veremos si podemos aplicarlo o no. Ahí está el reto. La teoría siempre es muy fácil, pero la práctica es otra cosa.
Estaría para la casa.
Sí.
Yo tengo una pregunta. En el Bhagavad Gita se dice que uno, cuando va a hacer actividades trascendentales, se acumulan y no se pierde nada, sino que en la siguiente vida uno empieza donde dejó. Yo voy a empezar a pensar, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que uno empieza? Porque yo estaría viendo lo que decía en la otra.
Es posible y probable, puede. Ahora, como no sabemos, tampoco es algo que nos tiene que preocupar demasiado. O quizás incluso podemos decir, para uno mismo, uno no va a especular demasiado pensando que yo he sido un yogui en la vida pasada, o un gran devoto, una gran devota, y ahora sigo donde lo he dejado. Uno piensa más bien que es simplemente la misericordia de Krishna, de Guru y Krishna, que afortunadamente he entrado en contacto con los devotos y ahora tengo esa oportunidad. Pero ahora sí debemos saber, si no termino, si no paso el examen, me tocará volver a nacer y seguir. Y afortunadamente, todo lo que se ha logrado no se pierde. Entonces, por eso uno va a continuar donde lo ha dejado. Pero no hay que pensar, porque algunos devotos pueden llegar a pensar eso, que, bueno, yo en esta vida no lo voy a lograr. Y ya se hacen la idea que tengo que volver a nacer. Tengo tantos apegos que no estoy dispuesto a dejar, por lo tanto es seguro que voy a volver a nacer. Eso no es una buena filosofía. ¿Por qué vamos a pensar así? ¿Pensamos que no pasa nada volver a nacer? Es muy arriesgado. Como se ha comentado, uno quizás por actividades piadosas tiene ahora un buen karma, pero se puede desviar, y es lo que suele pasar en muchos casos. Como Krishna dice, sí, porque Arjuna hace esa pregunta. Él dice, ¿qué pasa con el yoga brashta, el que no termina el trayecto, el yogi que se cae? Y hay dos resultados: uno que se cae muy pronto y uno que se cae después de bastante práctica. Entonces uno sube a los planetas, o sea, los dos suben a los planetas celestiales, eso es el primer resultado, y porque tienen deseos materiales, entonces van a disfrutar. Pero luego vuelven a la Tierra, uno en una familia de dinero y el otro en una familia de brahmanas, donde hay vida espiritual. Los dos tienen una buena oportunidad para ir para adelante, pero en Kali Yuga nacer en una vida, en una familia donde hay mucho dinero, ya es un problema. Uno tiene tantas facilidades y la tendencia de complacer los sentidos no se ha eliminado. Entonces fácilmente los hijos de gente rica son a veces los peores, ¿no?, en lo que se refiere a una vida sin principios, solamente la fiesta todos los días, porque incluso no tienen que trabajar, siempre tienen la cuenta o con la tarjeta de oro, pueden pagar lo que sea porque siempre hay saldo, padre y madre, en fin, sabemos que eso puede pasar. Entonces no es un riesgo volver a nacer, incluso en una familia bien situada, Chan Maishwarya Sutashvibi, esas cuatro cosas que la gente quiere, una buena cuna, en una familia así, de renombre o de dinero, lo que sea. Tiene ventaja, pero hay un gran riesgo que uno se olvida de la conciencia de Krishna. ¿Y familia brahmana dónde hay? En Kali Yuga es muy raro que se encuentre un buen brahmana. Hay los supuestos brahmanas, que son orgullosos de su nacimiento, pero su guna y karma no es muy brahmana. Entonces, es un riesgo. Mejor terminar con el trayecto en esta vida. Ahora está, por eso Prahlad enfatiza, ahora tenemos la oportunidad. Es adruvam, es temporal, vale, no es permanente, pero artadam puede traer el mejor beneficio. Y ahora sí va a explicar, pues tenemos 100 años. Y a ver cómo usamos estos años. Si no se hace bien, mañana veremos lo que pasa si no. Uno pierde el tiempo así, sin darse cuenta, de repente los 100 años han terminado. Y quiere decir que a ver quién llega a 100 años. 70, 80 y menos. Por la mala vida que se lleva, un cáncer aparece a los 50 y tantos, a los 60. Y mucha gente deja el cuerpo, en realidad, mucho antes de los 100 años. O sea, el tiempo hay que aprovecharlo. Incluso vemos que muchos devotos que han dejado el cuerpo en los últimos años, nadie era una persona anciana. Aún unos poquitos, porque ya se habían hecho devotos cuando eran mayores. Pero los que se hicieron devotos como yo, pues dejaron el cuerpo a los 50, 60 por cáncer, normalmente por cáncer o alguna de esas cosas, o otra enfermedad. O sea, 100 años es una teoría. Teóricamente, sí, en Kali Yuga 100 años es como, pero es el máximo, básicamente, ¿no? Un poco más, un poco menos. Total, ya, o sea, digo, hay que aprovechar ahora y no esperar a una vida próxima, a ver quién sabe dónde. ¿Y bajo qué circunstancias?
Entiendo que tiene la oportunidad de tener un cuerpo humano y desarrollar la conciencia de Krishna, hay que meterse.
Sí.
Pero con la distribución de Prasada, hay otras personas que uno también ayuda para que vuelva a tomar un cuerpo, digamos, que en esta.
Sí. Sí, claro.
Cositas, que no sí. Claro.
¿Por qué?
Nada, que quería decir así.
Sí, sí, se dice. Cualquiera que entre en contacto con conciencia de Krishna tendrá un beneficio. Uh-huh. Ahora, si todo el mundo en la próxima vida va a ser un ser humano, lo decimos y ojalá, no es necesariamente así. Uh-huh. Depende mucho de los actos también de la persona. Pero en el momento que uno toma pasada o entra en contacto con devotos, hay un beneficio. Y a la manera que luego se aprovecha, uno puede elevarse rápidamente. Maharaj Bharata, él volvió a nacer, pero no como ser humano, porque la conciencia se había contaminada y entró en el cuerpo de un ciervo. O sea, ahí los Arjuna, árboles Arjuna, Narada Muni, pues eran semidioses. Terminaron en el cuerpo de un árbol. O sea, no hay 100% seguro, no hay nada. Pero sí, hay un beneficio seguro que hay. ¿Algo más? Pues sí, podemos dar la traducción, porque la tengo aquí delante. Prahlad continúa hablando a sus compañeros. Mis queridos amigos, nacidos en familias demoníacas, la sensación de felicidad, sukham aindriyakam, que se percibe por el contacto de los objetos de los sentidos con el cuerpo, depende de las actividades fruitivas pasadas y se puede obtener en cualquier forma de vida. Esa felicidad viene por sí sola y sin esfuerzo alguno por nuestra parte, al igual que ocurre con el sufrimiento. O sea, esto lleva a la conclusión: si de todos modos va a venir Sarvatra Labhyate, porque me toca por actividad pasada, ahora para qué esforzarse desmesuradamente, y como lo único que hago en esa vida es como a ver cómo puedo aumentar eso. Es una pérdida de tiempo, porque uno descuida lo que es realmente importante. Ya vendrá, si te toca, te toca. Y a veces lo llamamos suerte. Alguien, sí, de repente le viene una herencia o gana en la lotería, lo que sea, porque le toca, por karma. O sea, no hay que esforzarse demasiado por algo que ya está básicamente destinado por las actividades fruitivas pasadas. Y la prueba es que el sufrimiento viene también de esa manera. No lo buscamos, pero viene, porque es la ley.
Puede ser que en parte sí buscamos el sufrimiento, porque al tratar de disfrutar, tenemos una parte de sufrimiento. Entonces, mientras más tratamos de disfrutar...
Eso ya es la filosofía de los devotos. Normalmente nadie va, no, más que disfruto mejor, aunque sí, en el mundo material no hay tal cosa. Y depende qué tipo de disfrute, eso es verdad. Es la ley también de la naturaleza material. Uno no puede violar las leyes de la naturaleza. Comer, el Prabhupada pone ese ejemplo, si tú comes demasiado, luego hay una reacción, indigestión, o tienes que tomar una pastilla para la acidez del estómago, depende, ¿no? Cualquier otra, uno bebe demasiado, pues consecuencias de tal manera que uno dice nunca más, sufre después. Y muchas, porque cualquier tipo de complacencia, si lo llevamos a extremo, se vuelve un sufrimiento. Pero hay gente entonces que va diciendo, no, yo soy sabio, yo disfruto, pero con mesura, no demasiado. Entonces me siento muy bien, soy feliz. Entonces, incluso ese tipo de vida, una persona más inteligente, que es sátvica, que nunca se pasa ni en el comer, ni se embarca, pero toma un vaso de vino, un poco de esto, un poco de aquello, y más o menos se va, ¿no? Pero los verdaderos problemas no se resuelven, y eso y los olvidamos. Que sí hay que envejecer. Enfermedades vendrán incluso a la persona más cuidadosa, porque es la ley, y al final hay que morir. Ahí nadie se escapa, porque alguien puede decir, como los semillosos, pone enfermedad, casi no lo conozco, yo soy muy sano, ¿no? Llevo una vida muy controlada, todo como según Ayurveda, los estudios que me conviene, y no, casi nunca tengo resfriado, nunca, y mi boca, tengo todos los dientes, no tengo, ¿no?, porque estoy muy cuidadoso a limpiar, nunca tengo caries, no tengo esto, no tengo, pero algo siempre hay, al final la vejez y la muerte vendrán, aunque tú eres el más sano de los sanos. Allí nadie se escapa. Pues bien, puedes llegar a los 100 años de esa manera. Hay gente que eso te hace una filosofía, ¿no?, hacer la limpieza del colon, para que uno saca todos los tóxicos, y por lo tanto ahí se pone la foto de la persona de los 80 y tantos años, que prácticamente todavía yo puedo levantar peso tal y como mira este pobre de 30 años, ya es un viejo en realidad, porque una mala vida y ya está hecho polvo, tiene esto, lo otro, pero yo, y al final ¿qué? Puede ser el más sano de los sanos, pero cuando viene la muerte te saca de todos los modos. No te va a liberar o proteger de ese problema. Entonces, si alguien lo ignora y pensando que llevar una vida sana y libre de casi de enfermedad y todo muy controlado y no me paso y por eso no sufro, eso no es la solución tampoco. Es ilusión, otro tipo de ilusión. Que uno, como Krishna dice en Bhagavad Gita, que en Sattva Guna la persona está condicionada por ese pensamiento: me siento bien, me siento feliz en este mundo, y es ilusión, ilusorio. Uno no tiene ímpetu a salir. Casi mejor que le toque una enfermedad. Uno se da cuenta que estoy sufriendo. Esto hay que quiero solucionar esa situación. ¿No es así? Por eso la reina Kunti que dice que esas calamidades que hemos experimentado en realidad era muy bueno. Y casi pido a Krishna que vuelvan a venir, porque entonces estamos muy conscientes de ti y tú estás ahí para protegernos. Ahora tenemos un reino, estamos bien situados y tú te vas. Eso no, ¿no? Y te vamos quizás a olvidar porque todo va muy bien, no hay ningún problema. Mejor que haya problemas y nos podemos refugiar en Krishna. O sea, en ese sentido, el devoto da la bienvenida a incluso a una enfermedad, a un problema, porque ahora sí, ya no queda otro remedio. Ahora sí estoy como forzado a refugiarme en Krishna porque me ha quitado todo. ¿No? Como Krishna dice, yasyaham anugrinami arishyetat danam shanai. A quien yo favorezco, poco a poco le quito todo. Y no solamente que le quite los medios económicos y se vuelve pobre, también se le puede quitar la salud. De repente una enfermedad crónica o terminal. O en el caso de Pariksit Maharaj, ya está, en 7 días te va a venir la serpiente voladora y un mordisco y se acabó. Oh. Si nos viene esa noticia, ¿qué hacemos? Disfrutar a tope 7 días, bailar sin parar, bailar, comer, sexo, alguna pastilla para uno que no tiene que dormir, perder el tiempo. No, él sabía, ahora tengo que ponerme serio y me pongo, sí, no dormir, no comer, nada de eso, y solamente escuchar si me apago. En fin, terminamos aquí. Mañana veremos lo que pasa con los 100 años. Ok. Shri Prabhupada Kida, Pralat Maharaj Kida, Grantarashi Mad Bhagavatam, Gaurabhattarin Kida.